Esto es Noticias Mundo Real.
Mensaje fuerte y claro. Con el coordinador de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, Martín Drago. El relator especial de Naciones Unidas sobre derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, llamó el lunes a que los sistemas alimentarios mundiales sean rediseñados radical y democráticamente para asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada y eliminar el hambre. La erradicación del hambre y la malnutrición es un objetivo alcanzable. Sin embargo, no será suficiente con el refinamiento de la lógica de nuestros sistemas alimentarios. En cambio, esa lógica debe ser revocada, manifestó de Schutter, según informa un comunicado de prensa divulgado en la web de la Relatoría Especial sobre Derecho a la Alimentación. Las manifestaciones de Schutter se dieron en el contexto de la presentación de su último informe luego de un periodo de 6 años como relator especial de Naciones Unidas. El experto advirtió que los actuales sistemas alimentarios solo son eficientes desde el punto de vista de la maximización de las ganancias del agronegocio. Objetivos como el suministro de alimentos diversos y culturalmente aceptables para las comunidades, el apoyo a los pequeños agricultores, el mantenimiento de los recursos de suelo y agua, el aumento de la seguridad alimentaria en áreas particularmente vulnerables, no deben ser desplazados por la búsqueda unidimensional de producir más alimentos, agregó de Schutter. Durante su mandato como relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, de Schutter cuestionó incansablemente el modelo de los agronegocios para la producción de alimentos, al tiempo que ha defendido en ese sentido el rol de los productores familiares alrededor del mundo. Para analizar los comentarios de Schutter, Radio Mundo Real entrevistó al co-coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, Martín Drago.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Radio Mundo Real está conversando con un compañero de la casa, con un amigo, Martín Drago, uno de los coordinadores del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Martín, una vez más, charlando contigo, un agradecimiento.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Martín, ayer el relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, presentó su informe final, digamos que está terminando su mandato después de 6 años de trabajo como relator especial de Naciones Unidas y bueno, y ha manifestado en esa presentación de su último informe algunas cuestiones más que interesantes en lo que tiene que ver con derecho a la alimentación, de qué forma se alcanza, y uno de los puntos más fuertes ha sido justamente la fuerte crítica a lo que es los agronegocios como figura preponderante dentro de los sistemas de alimentación a nivel mundial, su rescate a lo que es la soberanía alimentaria, a los pequeños productores. Entonces, un poco pedirte las primeras reflexiones de Amigos de la Tierra Internacional, a ti como el coordinador del programa de soberanía alimentaria, sobre bueno, sobre estas palabras, este anuncio y presentación de informe de Schutter.
Bueno, no nos sorprende el informe de Schutter en tanto es la finalización de un periodo de 6 años de trabajo, ¿no? En el que él y su equipo han tenido un constante relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil y con todos los actores involucrados en los temas relativos al derecho, a la realización del derecho a la alimentación. Es decir, desde el sector privado hasta la sociedad civil, pasando por los gobiernos, las instituciones internacionales, él siempre ha tenido un contacto con todos los actores. Entonces, no nos sorprende el contenido tampoco, porque a lo largo de sus 6 años interiorizándose, profundizando en diversos temas, en las vías para llegar a la realización de ese derecho a la alimentación, y sigue reafirmando cuestiones que ha venido construyendo a lo largo de estos años. Entonces, saludamos, aplaudimos, recibimos muy bien el informe, porque sigue siendo un apoyo muy importante de una personalidad global como es el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. El apoyo de una personalidad de este calibre a las posiciones y reivindicaciones que los movimientos y organizaciones sociales por la soberanía alimentaria, por la agroecología, por la seguridad alimentaria y nutricional, han venido impulsando en este último tiempo, ¿no? Él ha sido un referente para nosotros, pero también el movimiento social ha sido un referente para él, un referente muy importante. Entonces, bueno, esperemos que quien lo sustituya vuelva a construir esa relación con las organizaciones y movimientos sociales, es decir, con las organizaciones de aquellos que básicamente producen los alimentos que se consumen a nivel mundial. Entonces, bueno, es eso. Recibimos muy bien y nos pareció importante, como amigos de la tierra, el día que se presentaba el informe, saludar públicamente eso por el rol que ha jugado en tanto constructor, en tanto autoridad internacional, por la forma que ha utilizado para construir sus posiciones, es decir, una consulta permanente, pero también por el contenido, ¿no? Como claramente termina manifestando que necesitamos democratizar los sistemas alimentarios globales, que evidentemente, que es lo que venimos diciendo las organizaciones y movimientos sociales, hay un control corporativo de la concentración del control de los sistemas agroalimentarios, que es lo que provoca que los alimentos no le lleguen a la gente, que es lo que provoca que se desperdicien alimentos, que es lo que provoca el precio de los alimentos, y esto se da tanto no tanto a nivel de producción, porque los alimentos se producen básicamente por agricultores a pequeña escala, agricultura familiar, campesina, indígena, pero sí en la distribución, y en la distribución, en el comercio global de los alimentos básicos, el peso de los supermercados en las distribuciones a nivel nacional, en las grandes cadenas de supermercados y el control y de las procesadoras, el control que tienen sobre la producción de alimentos, sobre las políticas públicas para erradicar el hambre. En fin, él claramente manifiesta que hay que democratizar los sistemas alimentarios y además plantea que un camino central, una condición central para alcanzar el derecho a la alimentación, para realizar el derecho a la alimentación adecuada, es la soberanía alimentaria, es la agroecología. Es decir, no busca caminos eclécticos. Es claro cuando dice la solución pasa por este lado. Hay que democratizar el sistema agroalimentario mundial o los sistemas, y para ello es necesario construir la soberanía alimentaria, y los métodos de producción tienen que ser los agroecológicos, porque son útiles tanto, porque son más efectivos, y no lo dice solo él, lo dice mucha gente, más eficientes a la hora de producir, porque además no contribuyen al cambio climático, sino lo contrario. Entonces nos permite, y además generan empleo, entonces nos permiten atacar las tres grandes crisis que vive el planeta hoy: la alimentaria, la climática y la económica. Y es muy claro al decir este es el camino. No hay derecho a la alimentación sin soberanía alimentaria. Es una lectura, no está dicho con esas palabras, pero es una lectura clara de las conclusiones del informe. Entonces, bueno, en ese sentido para nosotros es nuevamente una contribución muy importante que Olivier de Schutter, o de Schutter, hace a las luchas que los movimientos y organizaciones sociales por la soberanía alimentaria hacemos a nivel global. Y en ese sentido es muy saludable.
Martín, hay una dentro de todas, la verdad que hizo algunas afirmaciones bien, bien interesantes de Schutter, pero una de las más fuertes es advirtió que los actuales sistemas alimentarios son eficientes solamente desde el punto de vista de la maximización de ganancias para el agronegocio. Y hay una cosa que vos destacás en el comunicado de prensa que emite enseguida Amigos de la Tierra Internacional, que decís, retomando un poco las palabras de Schutter, cómo él deja claro que no se trata de reformar el sistema alimentario, sino de revocarlo absolutamente y hacer una apuesta totalmente diferente que va por el lado de la agroecología, por el lado de la soberanía alimentaria, por el lado del incentivo a los pequeños productores, ¿no?
Sí, es bien claro. Lo que necesitamos es un cambio de sistema. Es lo que manifiesta. Lo pone en otras palabras, porque el lenguaje diplomático internacional requiere de otras palabras. Pero lo que está diciendo es eso, claro, necesitamos un cambio de sistema. Así como está reformándolo, lo único que vamos a seguir, hay intereses contrapuestos, entonces no hay forma de lograr un derecho a la alimentación si nosotros seguimos privilegiando un sistema de producción sobre otro. Necesitamos transformar, cambiar el sistema agroalimentario mundial. Y eso requiere democratizarlo, requiere otros, que los gobiernos favorezcan otras formas de producción y que eso esté asentado en la construcción de la soberanía alimentaria de los pueblos. Me parece que es bien sencillo, las conclusiones del informe son bien cortas, es invitable a que todo el mundo lea eso, porque las conclusiones son tres párrafos, el informe tiene 30 y pico de páginas, pero las conclusiones son bien cortas y contundentes. Se necesita democratizar el sistema agroalimentario, los sistemas alimentarios globales, nacionales, y es un requisito central la soberanía alimentaria. Y claramente dice, la agricultura industrial a gran escala es solo útil y eficiente para la gran escala. Y es lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Y hay intereses contrapuestos. Él no habla de imposibilidad de coexistencia, él no dice eso en ningún momento, pero sí nosotros lo decimos. El agronegocio es inconsistente, es imposible que coexistan el agronegocio y la soberanía y la construcción de la soberanía alimentaria, porque el agronegocio busca generar beneficios económicos mayúsculos para un grupo reducido de productores, y la soberanía alimentaria busca que los pueblos se alimenten de manera adecuada en base a sus historia cultural, en fin, ¿no? Entonces, claramente queda manifiesto en lo que él dice y retoma lo que se ha venido diciendo durante mucho tiempo: la agricultura industrial no es el camino para alimentar a la creciente población que el planeta va a tener, no es el camino para sacar a la gente del hambre, no es el camino para realizar el derecho humano, un derecho económico, social, cultural a la alimentación. El camino es la agroecología. Y ahí nosotros hemos tenido matices con las posiciones de Schutter en cuanto él plantea la agroecología como un método de producción, y muchas organizaciones pensamos que la agroecología es más que un método de producción, es una forma de vida, es un modelo productivo vinculado a cuestiones culturales, sociales, económicas, no solo a la relación de producción con la tierra, pero son matices, son importantes, pero son matices en cuanto a las conclusiones que él saca de la necesidad de la producción agroecológica, ¿no? Es decir, entonces, claramente el camino no es una nueva revolución verde. La revolución verde ha fallado, sigue fallando, ha aumentado la productividad se ha aumentado la productividad en estos últimos 50 años de la agricultura, pero sigue habiendo menos que antes, pero sigue habiendo mucha gente con hambre, sigue habiendo mucha gente subnutrida. Si hablamos que alrededor de 1.000 millones de personas pasan hambre a diario en nuestro planeta, un número un poquito mayor a ese, si bien no pasa hambre, lo hace de manera no nutricionalmente adecuada, entonces tiene problemas de...
Está mal alimentada,
entonces tiene problemas de desnutrición. Entonces tenemos casi 2/6 de la población mundial que tienen problemas de alimentación. Y otro 1/6 de la población mundial, un poquito más, que tiene problemas de sobrealimentación, generada por la lógica de producción de alimentos que no son ni saludables ni nutricionales, pero que sí benefician a quienes los producen. Entonces tenemos alrededor de 1.200, 1.300 millones de personas con problemas de sobrepeso, de sobrepeso en serio, ¿no? El sobrepeso que tenemos casi todos, ¿no? De realmente problemas de obesidad, perdón. Entonces tenemos un sistema alimentario que genera que la mitad de la gente del mundo tenga problemas de alimentación. Entonces eso, algo está funcionando mal. Y lo que De Schutter dice es: esto no es reformable, esto hay que cambiarlo. Tenemos que pasar, los gobiernos tienen que dejar de promover la agricultura a gran escala para promover la agroecología, las prácticas agroecológicas, que son las que van a alimentar al planeta, que van a favorecer a aquellos que producen los alimentos, la mayoría de los alimentos que consume el mundo, pero que son los que menos precio reciben, menos beneficio reciben, porque son los distribuidores, los intermediarios, los que se quedan con la mayor ganancia, y eso está bastante concentrado. Entonces acá no es una cuestión de reforma, es una cuestión de transformación del sistema.
Y hay un punto también que ayuda a desmitificar en la línea de lo que siempre ha hecho el movimiento campesino, cuando De Schutter dice la erradicación del hambre y la malnutrición es un objetivo absolutamente alcanzable, ¿no? Porque en realidad no es que faltan alimentos alrededor del mundo, que tiene que ver con toda esta lógica que tú hablas de lo que es, bueno, la comercialización, de lo que es la distribución de los alimentos. Y muchas veces uno escucha el discurso fácil de que, bueno, de que la China, con más de 1.000 millones de personas, de que los grandes consumos, que cada vez se necesitan más alimentos, que los alimentos no dan, cuando en realidad eso no es la verdad. Entonces, un poco eso, Martín, tú ya lo has destacado, pero los fuertes puntos de contacto que claramente hay entre lo que plantean los movimientos que trabajan por soberanía alimentaria, y ahí están también no solo campesinos, indígenas, pescadores, organizaciones sociales, en fin, un montón de gente que inclusive trabajan en el marco de Naciones Unidas tratando de impulsar eso. Y además te quería aprovechar para preguntarte también, bueno, ¿de qué manera ves vos factible de que o cómo se te ocurre que es ese camino de parte de los gobiernos para implementar en políticas públicas lo que Naciones Unidas está recomendando en materia de alimentación, ¿no? O de producción de alimentos.
Sí, diferenciemos que no es Naciones Unidas, sino el
relator especial sobre derecho a la alimentación.
Derecho a la alimentación, ¿no? De Naciones Unidas, sí. Pero esto no quiere decir que la Asamblea de Naciones Unidas esté promoviendo esto. Claramente, lo que se precisa es promover los sistemas locales de producción y consumo de alimentos, ¿no? Entonces, y a pequeña escala, es necesario generar puentes cortos entre los que producen alimentos y los que los consumen. Se puede decir, bueno, pero hay lugares donde no se puede producir alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra el comercio internacional al servicio de los pueblos para aquellos que no pueden producir alimentos intercambien por otras cosas que no pueden producir, pero para que consuman los pueblos. No para que grandes transnacionales o grupos nacionales se beneficien de que alguien no puede producir, de que en un territorio no se puede producir tal o cual alimento, y entonces saquen beneficios extraordinarios de que esa gente consuma esos alimentos que no tiene, ¿no? Cobrándoselos a precios a precios altos y pagándole a quien lo produce un precio mínimo, que muchas veces ni siquiera le alcanza para cubrir los costos de producción. Pero también hay que, y esto capaz que es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? Nosotros tenemos que tener un cambio cultural en las pautas de consumo. O sea, nos tenemos que volver a acostumbrar que lo que se consume es lo estacional. O sea, y lo que se consume no puede ser cualquier cosa. O sea, si a todos nos gusta comer mango, y los mangos se producen en una franja del planeta, esa franja del planeta, si todo el mundo quiere comer mango todos los días del año, esa franja del planeta lo único que va a producir es mango. Y eso quiere decir, y hablo de toda la franja de tierra, eso quiere decir que la gente que vive en ese territorio va a ser expulsada para producir mango para vender en el mercado mundial. Entonces, nosotros necesitamos repensar, cambiar los patrones de consumo que tenemos, no solo de comida, ¿no? En general, o sea, el sobreconsumo es un problema a nivel global, es un problema de los países desarrollados, ¿no? También, eso por un lado, porque por otro lado, si hay gente que no consume nada, entonces hay 2/3 de la población mundial no saben ni lo que son los mangos, salvo que lo tengan en su territorio, ¿no? O sea, no van al mercado a comprar porque ni siquiera comen o comen porque reciben ayuda alimentaria o porque producen alimentos, porque el 75%, 80%, 70%, entre 70 y 80% de la población mundial es rural, son productores rurales, y el 50% de esa gente es pobre. Son gente que produce alimento, pero es pobre, que tiene problema de alimentación porque no le alcanza para producir lo que se produce. Entonces, básicamente, me parece que lo que los gobiernos tienen que hacer es fortalecer, apoyar la agricultura familiar campesina indígena, la agricultura a pequeña escala, diversificada, porque es beneficiosa para luchar contra la crisis climática, porque genera empleo y porque es la que produce alimentos en general. Entonces, bueno, buscar mecanismos de apoyo en términos técnicos, en términos de créditos, acordes a las necesidades y a las posibilidades de esos productores, generar mecanismos de distribución que beneficien al productor de alimentos y al consumidor, en el que el intermediario se quede con una ganancia, en el caso que exista, se quede con una ganancia razonable, pero que no sea la mayoritaria. Y básicamente pasa por ahí, ¿no? O sea, a los agricultores y los productores de alimentos a pequeña escala no precisan demasiado, ¿cómo decir? Demasiada ayuda para saber cómo producir, qué producir, cuándo, capacitación técnica para adaptarse a... No, lo vienen haciendo hace 10.000 años. Lo han hecho. La agricultura que tenemos hoy está construida por pueblos que la han desarrollado en 10.000 años. Cultivos que se han creado en 10.000 años. O sea, ellos saben cómo producir alimentos. Lo que precisan es contención contra el riesgo de la crisis climática, contra montones de cuestiones, contención, apoyo y un precio justo por lo que producen, ¿no? Y lo mismo precisa el que quiere consumir alimentos. No todos vamos a ser productores de alimentos. Consumir alimentos a un precio razonable. Entonces, creo que por ahí hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Es decir, centros de distribución pública, como existían en Uruguay en la época, subsistencias, con el Estado jugando un rol de marcador de precios en el mercado. En fin, hay un montón de medidas que se pueden hacer, ¿no? También protegiendo a los agricultores de las grandes compañías que pretenden controlar la producción de semillas, que contaminan las semillas, las semillas criollas, nativas, que imposibilitan que los productores a pequeña escala puedan utilizar sus semillas ahora porque están contaminadas por ellos. Entonces son de ellos, ellos te las contaminan y te prohíben a vos que uses lo que es tuyo porque por algo que es culpa de ellos, que ellos deberían pagar por, pero en realidad vos tenés que pagar por lo que ellos hicieron, porque ahora tu semilla tiene un gen que es de ellos. Entonces, bueno, en fin, me parece que hay que regular a las corporaciones, quitarles derecho a las corporaciones y que los derechos los tengan los pueblos.
Martín, un minuto final, por si te quedó algo en el tintero, que no... A ver, este tema da para hablar muchísimo, largo y tendido, pero algo que de repente te parezca importante, capaz que los desafíos ahora que va a haber un cambio en cuanto a quién será el próximo o la próxima relatora o relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, lo que sea que te haya quedado, aprovecharlo ahora y para cerrar la entrevista.
Sí, a modo de resumen, repetir que es importante pedirle al nuevo relator o a la nueva relatora que continúe con los métodos que De Schutter ha utilizado, que continúe produciendo en consulta con los principales actores a la hora de la producción de alimentos, es decir, con los sectores campesinos, indígenas, pescadores, que continúe basándose en casos paradigmáticos para construir su casos paradigmáticos, pero que él construye visitando comunidades, que él ha construido, que construyó visitando comunidades, en esa lógica de ir al territorio, conversar con las comunidades, con las organizaciones, con los movimientos, tener un conocimiento cabal de la realidad para luego emitir un juicio y recomendaciones, que continúe desarrollando nuevos estándares internacionales para la realización del derecho a alimentación, para la realización de los derechos campesinos, para la realización de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, relativos a la alimentación, pero en ese sentido, estándares de regulación de las corporaciones transnacionales, que continúe siendo un referente para los gobiernos, pero para los actores centrales. Es decir, tiene muchos desafíos la persona nueva que viene, ¿no? Alcanzar los estándares o el umbral que puso de Schutter no es una tarea fácil, no es irrealizable, pero no es fácil, pero creemos que hay que reclamársela. Como decís, esto es un tema muy 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 complejo que tiene muchas ramificaciones. Acá se puede hablar desde del comercio internacional, de los tratados bilaterales de inversiones y el libre comercio, hasta políticas tan concretas como apoyo gubernamental para el riego de un grupo de productores. Hay millones de cosas. Pero bueno, me parece que una personalidad como esta tiene que estar al servicio de eso, de la realización del derecho a la alimentación. Y eso es que la gente se alimente. Entonces, el centro es la gente. es un relator que tiene que estar al servicio de los intereses de la gente, ¿no? De los grandes grupos, ni de las grandes corporaciones, ni de las instituciones financieras. Entonces, bueno, es un desafío importante y nosotros no le vamos a perder pisada bajo ningún concepto. Estoy seguro que sabe que las organizaciones y movimientos sociales no le van a perder pisada, y le van a reclamar un rol similar al que ha venido jugando de shooter. Vamos a ver cómo nos va.
Martín Drago, co-coordinador del programa de soberanía alimentaria Amigos de la Tierra Internacional. Muchas gracias, Martín.
No, gracias a ustedes. Un placer como siempre.
Esto fue Noticias Mundo Real.